Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan 3 minutos de las 11 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Hasta el 70% de los residuos derivados del olivar pueden terminar sin aprovecharse. Eso ahora puede cambiar con un proyecto de investigación que puede transformar estos residuos en materiales de alto valor. Hablando de olivar, el proyecto, como no, tenía que venir de la Universidad de Jaén. Será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 14 de marzo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes. ¡Hola, María! Con la gran Cristina Nogales en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Hola, Anita, buenos días.
Hola, Pepito, buenos días. Buenos días, gente de Andalucía.
¿Qué pasa ahí, hombre? ¿Cómo estamos?
Maravillosamente.
¿Todo bien, no?
Todo bien. Cada día que pasa, mejor y mejor.
Mira, hoy se ha puesto el día bonito para ti, porque se ha nublado.
Yo iba a decir lo contrario. Uh-huh. Iba a decir, qué bonito se ha puesto el día para ti, pero de pronto he mirado por la ventana y digo, no, se ha cambiado para mí.
Está nublado.
Está nubladito. Pero está bien, hace calorcito, Pepe.
Hace buena temperatura, está bien. Hemos preparado un programa de radio que... En fin, tenemos una mañana de radio apasionante con un montón de cosas que hemos preparado con todo el cariño del mundo y que os avanzamos ya en sumario.
Hablaremos de los peligros del vapeo, pese a que se ha venido vendiendo como una alternativa saludable al tabaco, cada vez tenemos más evidencia de sus efectos perjudiciales para la salud. Y estaremos en Almonte, que se postula como el epicentro del motocross internacional, con un proyecto de circuito único y espectacular. Uh-huh. Nuestra filósofa Raquel Moreno nos trae hoy un poco de filosofía para entender un mundo loco y se hace una pregunta contundente. ¿Somos tontos por naturaleza?
A ver qué pasa aquí.
A ver. Los sábados son los días de pensar con los juegos de Eva y también lo son para hablar de cine con José Luis Ordóñez y toda la actualidad, historia y hoy, por supuesto, con el estreno más esperado, Torrente Presidente.
Yo la vi.
Sí, bueno,
luego analizamos.
Luego nos cuenta. David Jiménez abre su jardín para que florezca la risa y en última hora, en nuestra última hora, ciencia con Eugenio Manuel Fernández, historia con Sandra Rodríguez y rutas en bici con Quique Cicle.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde. Si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
La gente de Andalucía.
La fe
pena las llevan dentro muy escondidas.
Con un número de teléfono, el de siempre, el habitual, para las notas de voz en WhatsApp, el 670-940-200, y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Hola Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Entonces somos tontos por naturaleza o no?
Yo adelanto que sí.
¿Sí, no?
Sí, sí. Yo adelanto que sí. Me meto, ¿eh?
Nos está haciendo spoiler. Nos está haciendo spoiler, ¿no?
Sí, la cosa es por qué y cómo esto tiene una demostración y una lógica, ¿eh? Esto no es una opinión lanzada al viento. Esto se ha estudiado en la historia de la filosofía. Y la práctica, si vemos cómo está el patio, vemos que cuaja lo que dijeron los filósofos sobre la estulticia.
La estulticia humana.
Esa palabra, ¿eh? En lugar de decir estupidez, sobre estupidez. La estulticia.
Que son sinónimos, ¿no?
Claro, la estulticia es nuestra capacidad de ser estúpido.
De ser estúpido.
Claro, me encanta esa palabra.
Que a veces no tiene límites, ¿eh?
No, yo diría que no. Yo diría que no, somos muy creativos.
¿Y se podemos decir, es usted estulto o cómo?
¿Estulticio?
Yo es que he aprendido la palabra ¿estúltido? Hace muy poco, en realidad. Estoy intentando buscar momentos en las que meterla, porque entre rara que es, pero creo que no, creo que somos estúpidos y tenemos la, porque tenemos la capacidad, la estulticia. Ajá. La estulticia nos ataca.
Habrá que analizar todo eso con detalle, porque claro, está la estupidez por a lo mejor por ignorancia, desconocimiento, pero también la estupidez de la maldad, ¿eh?
Claro, hay una cosa que también nosotros, el ser humano, pensemos un poquito y eso es lo que vamos a mirar. Lo aprendemos todo sobre errores, ¿no? El problema está cuando no reconocemos que tenemos errores y ya la estulticia es una insistencia, ¿sabes?
Bueno, pues la capacidad de ser estúpido, somos tontos por naturaleza, es la pregunta que hoy se hace Raquel Moreno en nuestro tiempo dedicado a la filosofía, al que abordaremos en unos minutos. Ahora ya están hechas las presentaciones, pasan 10 minutos de las 11 y arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
En Surcaravan Premium celebramos Expo Caravaning. La gran feria de caravaning llega a Málaga del 14 al 22 de marzo. Llévate tu nueva autocaravana, caravana o camper con los mayores descuentos nunca vistos. Recuerda, en Surcaravan Premium Málaga, Polígono Industrial La Moraga, en Alhaurín de la Torre. Más información en surcaravanpremium.com.
Este sábado, en la gran jugada de Canal Sur Radio, el Almería sigue mirando a primer y visita el Estadio de la Romareda para medirse al Real Zaragoza.
Te lo contamos junto con toda la jornada andaluza de Primera Federación y la Liga ACB de Baloncesto.
Vive la emoción del deporte. Síguenos y siente tus colores en la gran jugada de Canal Sur Radio este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Fumar es un placer genial. Sensual, fumando espero al hombre quien yo quiero, tras los cristales de alegres
todo. Es más poético lo de fumar que lo de vapear, ¿verdad?
Sí.
No queda tan bonito metido en una canción. Esto evidentemente ha pasado a los anales de la historia de lo políticamente incorrecto ya, la canción de nuestra queridísima Sara Montiel. A Dani le dijeron que si no lo dejaba, iba a pasar su vida enchufado a una máquina. Dani sufrió un edema pulmonar. Tenía solo 18 años y llevaba vapeando habitualmente desde sexto de primaria. El joven cuenta que existe una baja percepción de riesgo respecto a los vapers entre los adolescentes, agravada por factores como los sabores atrayentes. Y es que se ha venido vendiendo como una alternativa saludable al tabaco, pero cada vez hay más evidencia de los efectos perjudiciales de los productos de vapeo. Hablamos con José Luis López Campos, que es médico neumólogo catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de Sevilla, vicedecano de Innovación de la Facultad de Medicina de esta misma ciudad, investigador y jefe de grupo del Ciber de Enfermedades Respiratorias. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pepe. Buenos días. Encantado de estar aquí.
Igualmente. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado. Déjeme que le pregunte en primer lugar, ¿qué es el Ciber?
Bueno, el Ciber es un consorcio de investigación que depende del Ministerio y donde nos reunimos pues los principales grupos de investigación en diversas áreas de la medicina pues a nivel nacional.
Leo además que está a cargo de una consulta de EPOC y déficit de alfa-1 antitripsina.
Efectivamente, es una enfermedad rara con un nombre raro.
Ya, ya, más raro todavía. Bueno, ¿qué pasa con los vapers? Esto aparecía como una especie de alternativa saludable al tabaco, pero de saludable nada, ¿no?
Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se dan a la población sobre el uso del consumo de tóxicos por vía inhalada, ¿no? Y el vapeo claramente es un tóxico reconocido como tal.
O sea, que es tóxico, que nada de...
inocuo.
De nada de inocuo.
Claro, aquí tenemos un problema con los cigarrillos electrónicos. Primero hay que considerar que tenemos dos grupos de cigarrillos electrónicos. Por un lado están los vapeadores, de los que estamos hablando, y luego tenemos otro grupo que son los dispositivos de tabaco calentado, que tienen otra sistemática completamente diferente. En ambos casos sabemos que contienen tóxicos que son muy problemáticos para la salud humana, tanto la salud respiratoria como la salud para el resto del cuerpo.
Pero es que leo por aquí, no sé si esto es una exageración por llamar la atención o obedece a datos real, una hora de vapeo equivale a 200 cigarrillos.
Bueno, una hora de vapeo implica la incorporación en el aparato respiratorio, en el pulmón, de una serie de tóxicos, muchas veces de composición incierta. Es importante tener presente que cuando se comercializan los vapeadores no se hace como un producto sanitario. La legislación de los productos sanitarios en España y en Europa es muy estricta y obliga a identificar los compuestos de toda aquella sustancia o tratamiento que se va a utilizar en el contexto del ejercicio de la medicina. Esto no aplica a los vapeadores, con lo cual su composición muchas veces es incierta. De hecho, si uno coge una caja de un vapeador y trata de ver cuál es la composición del líquido que tiene dentro, no siempre es totalmente nítida, ¿no? Sabemos que diversos vapeadores contienen restos de metales, sabemos que tienen restos de sustancias químicas, que estas se transforman durante el acto del vapeo y que son perjudiciales para la salud humana. De hecho, sabemos también que liberan sustancias carcinógenas que producen cáncer, y así que no es una solución más inocua ni menos mala, sino que es igualmente tóxico para el aparato respiratorio.
¿Y no están obligadas las empresas comercializadoras de estos productos a poner una nota informativa en el paquete de los contenidos que tiene eso?
Claro, eso está cambiando ahora, porque la última noticia que leí es que se le va a exigir que vayan poniendo que es perjudicial para la salud, como se hace de manera análoga en los cigarrillos convencionales, ¿eh? Uh-huh. Es importante estar concienciado de que esto no es más sano que un cigarrillo convencional.
El chaval de referencia que nos ha servido para hablar de este tema, Daniel Martín, un chaval joven, sufrió edema pulmonar. Más o menos tenemos... conocidas cuáles pueden ser las consecuencias de fumar tabaco convencional de toda la vida, cáncer de pulmón o de garganta, de boca. En el caso de los vapers, ¿cuáles son los efectos nocivos que pueden tener?
Pues fíjese, en el caso de los vapeadores sabemos que hace un efecto perjudicial muy superponible al tabaquismo convencional. Ya sabéis que el tabaco es el principal factor de riesgo evitable de muerte a nivel mundial, y que si la gente no fumara, pues la mortalidad disminuiría muy considerablemente. Sabemos que esto está relacionado con cuatro grandes enfermedades, las cuatro grandes asesinos del consumo de tabaco, pues que son la EPOC, el cáncer de pulmón, el infarto de corazón y el ictus, ¿no? Son las cuatro grandes enfermedades asociadas al tabaco, aunque luego hay muchísimas más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que desde el momento que se pone un nuevo producto en el mercado hasta que se producen las enfermedades relacionadas con su consumo, ocurren dos cosas. Una, que todas las enfermedades relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas por vía inhalada tienen dos características. Una es que tienen un tiempo de inducción lento, y de ahí la sensación, la falsa sensación de seguridad. Cuando uno comienza a vapear, igual que cuando comienza a fumar cigarrillos, uno tiene la sensación de que esto no es nada malo, o que si es malo ya lo será más adelante, ¿no? Porque el daño lo va haciendo de manera lentamente progresiva a lo largo de los años. Esta es una de las primeras características de las enfermedades asociadas al consumo de tóxicos. La segunda característica, que es más dramática, es que son irreversibles. Una vez que comienza la enfermedad asociada, ya no tiene marcha atrás, ¿no? Como ocurre en la EPOC, o como ocurre en el cáncer. Así que uno le da la falsa sensación de que esto es menos malo, lo cual no es cierto. ¿Qué ocurre con el vapeo? Que ya tenemos estudios que nos demuestran de que a nivel celular, en modelos animales, ya produce enfermedad y produce daño y de manera análoga, exactamente igual al tabaco convencional. Con lo cual, todos los datos científicos nos hacen pensar de que la capacidad de producción de enfermedades es similar al tabaco. Pero no solamente esto, y es que, como ya he dicho, las enfermedades relacionadas con el tabaco son irreversibles. Una vez que comienzan ya no se pueden curar, se cronifican o tienen secuelas permanentes. Así que no solamente no estamos curando las enfermedades que produce el tabaco, sino que con el vapeo estamos creando nuevas enfermedades, como es lo que le ha pasado a este adolescente, ¿no? Uh-huh. Esto es una enfermedad que se llama EVALI, que ya hemos tenido una epidemia publicada en revistas científicas, que apareció mucho en Estados Unidos. Y la naturaleza de esta enfermedad asociada al vapeo es muy variable. Y es tan variable porque depende del compuesto del vapeo que no terminamos de conocer por completo. O sea, que tenemos aquí un círculo vicioso, no conocemos bien los compuestos del vapeo y cada uno de los compuestos que tenga produce enfermedades pulmonares distintas, potencialmente graves. Porque lo que le ha pasado a este adolescente es que ha hecho una lesión pulmonar aguda como consecuencia del vapeo. Esta lesión pulmonar que está descrita en la literatura tiene una mortalidad del 2%. O sea, que y muchos terminan en la UCI. O sea, que es una cosa para tener con cuidado.
¿Engancha, genera síndrome de abstinencia el vapeo?
Claro que sí, yo creo que ya lo comentaba el adolescente en la noticia, ¿no? Que tenía la oportunidad de leer. Él mismo lo referencia, ¿no? Que le costó muchísimo trabajo desengancharse. Hay que tener en cuenta que la droga que engancha en el tabaquismo, el tabaco tiene cuatro drogas que pueden producir adicción. La más importante es la nicotina y muchos de estos vapeadores llevan nicotina, ¿no? Y esto produce un síndrome de abstinencia al igual que el cigarrillo.
Uh-huh. O sea que esto lo podemos considerar como una droga.
Sí, sin duda, produce adicción exactamente igual que el cigarrillo. Sí, sí. Uh-huh.
Los neumólogos, leo por aquí, advierten de lo muy perjudicial que es el vapeo. La lista de afecciones y de consecuencias prácticamente interminable. La legislación debería actuar, debería hacer algo ya, ¿no?, con esto.
Sí, desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica hemos hecho varios comunicados en el sentido de que es importante primero concienciar a la población de que esto no es menos malo, sino que tiene efecto para la salud y por lo tanto hay que proteger al no decimos fumador pasivo, al vapeador pasivo, ¿no?, al que está expuesto a estos humos, bueno, que afectan a todo lo que es el aparato respiratorio, sin duda. Yo creo que nosotros apostamos porque hay que ser cuidadosos con la salud pública y con la salud de las personas.
Uh-huh. Hay una primera cosa que se me viene a la cabeza, yo que hace ya muchos años que dejé de fumar, pero yo veo que en los bares, en los restaurantes, en las terrazas, en algunos sitios que evidentemente ya no se puede fumar, sin embargo se permite el vapeo. Esto entiendo que deberá cambiar pronto, ¿no?
Sí, esto debe cambiar. Fíjese, las diversas legislaciones antitabaco que hemos tenido en España, que han sido muy positivas, ha hecho un efecto muy bueno en la población. Yo recuerdo cuando yo era adolescente que cuando había un conflicto en un bar o en un restaurante sobre una persona que estaba fumando, digamos que socialmente estaba aceptado y prevalecía el derecho del fumador. Esto ha cambiado gracias a la legislación actual y ahora mismo la gente está mucho más concienciada y ahora prevalece el derecho del no fumador, de tal manera que la gente entiende que no se puede fumar en espacios cerrados, ¿no? Esto hay que extenderlo a los vapeadores. Los vapeadores producen daño pulmonar y por lo tanto debería extenderse a ellos también.
Pues sí, y se me antoja que con todo esto, que yo reconozco que no conocía, ya vamos tarde. Sí. La historia nos viene por este chico, joven, 18 años, que sufrió un edema pulmonar. Recuerden que los neumólogos recomiendan o advierten de lo perjudicial del vapeo para la salud pulmonar, desmintiendo que sea inofensivo. Hablábamos con José Luis López Campos, médico neumólogo, catedrático del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Pues ha sido muy ilustrativo escucharle. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de sábado, doctor.
Un placer, muchas gracias.
Tú no me vapeará ni nada de eso, ¿no, no, Raquel?
No, y además me ha acojonado José Luis porque habla muy bien.
Como se diga.
Como se diga, ¿eh? No. Una filósofa hablando así, Raquel.
¿El qué? Me lo pedí yo. Es que yo estaba...
Estás acongojada, ¿no?
Acongojada. Sí, sí. No, aparte que lo de el vapear con sabores, yo siempre he pensado, aunque suene feo, digo, para destrozarte, te destroza con un cigarro. Qué tontería esta. Yo nunca acepté bien esa moda, te digo la verdad. Pero aparte de esto, es que yo había visto noticias de eso, no me fiaba de que sonara tan bonito de esto. Y ya José Luis me ha terminado de acojonar, que se le agradezco.
¿Otra vez?
Uy, perdón, otra vez, es verdad. Bueno, que me ha acongojado.
Exactamente.
Me ha acongojado, pero se le agradezco, me ha gustado mucho José Luis.
Bueno, sí, sí, la verdad es que se agradece mucho la claridad y la... y la concreción con la que cuando un interlocutor habla y se expresa a través de la radio, se agradece mucho. Bueno, 11 y 23, enseguida más cosas, venga.
Del 11 al 14 de marzo, llega la gran feria de vehículos de ocasión de Sirsa. Una oportunidad única para descubrir todo el stock de vehículos de ocasión de todas las marcas de Sirsa y Driveris. Miles de vehículos revisados y listos para entrega inmediata. Elige entre los mejores coches, al mejor precio y con la mejor garantía. Del 11 al 14 de marzo, ven a la Feria de Vehículos de Ocasión en nuestros concesionarios Sirsa y Driveris.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Recuerda, la Feria de Vehículos de Ocasión llega a los concesionarios Sirsa de Renault, Dacia, BMW, Mini o Moda Yaeco, Mazda, Volvo y Driveris en Sevilla. No te lo pierdas.
La primavera se celebra en Aire Sur con Aire de Primavera. Disfruta de un gran desfile de moda flamenca con 6 firmas y música en directo. Y el sábado 14, concurso de paellas organizado por la Hermandad de la Inmaculada Concepción. Actuaciones musicales, sorteos y gastronomía. Tradición, música y el sabor de nuestra tierra en Aire Sur. Todo lo que te gusta.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
En el corazón del Parque Natural Sierra de María, Los Vélez, la Cueva de los Letreros se erige como un santuario de la memoria prehistórica y un símbolo cultural de Almería. Con más de 7.000 años de historia, esta cueva conserva un conjunto de pinturas rupestres que revelan la vida cotidiana, las creencias y los ritos de las antiguas comunidades. Y ha dado lugar a un icono universal, el Índalo.
En la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te ofrecemos respuestas a este y otros temas que asombrarán tu curiosidad. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Tienes la piel color verde de aceituna, veo en tu cara de luz un reflejo de la luna.
11 y 26, por orden de nuestro querido Carlos Fernández Lobo, vamos a mandar un saludo a un buen oyente, no solo de este programa, sino de toda la casa, de Canal Sur, que se llama Paco González Hernández. Algunos lo conocerán de Muebles La Negrilla, que aparece mucho en esta casa. En fin, está pasando una rachilla chunga de salud, de la que va a salir, por supuesto, y nosotros le vamos a mandar desde aquí todo nuestro ánimo.
Un abrazo enorme. Las ondas de la radio son curativas, con la, si se transmite alegría, y eso es lo que te mandamos. Así que esperamos que la rachita se resuelva pronto.
Ponte bueno pronto y a ver si nos vemos para celebrarlo ahí en mi tierra con unos cuantos de Mirinda.
Exactamente.
Bueno, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, decía la famosa frase de la zarzuela, la verbena de la paloma. Imaginen por un momento la cantidad de residuo que puede generar nuestro campo por ejemplo, en un sector como el del olivar. Ahora piensen que hasta un 70% de todo ese residuo queda sin aprovecharse, Ana, se desperdicia.
Vaya, en un contexto de responsabilidad y conciencia en eso que se ha venido a llamar la economía circular, la Universidad de Jaén ha puesto en marcha un proyecto que busca convertir esos desechos en un recurso estratégico mediante la creación de biohidrogeles. El proyecto se llama Hidrogel Olive 3D y está respaldado por el prestigioso programa europeo. Esto ya es más difícil de cubrir.
MSCA y ya está.
Pues MSCA caso, y ya está. Es.
Bueno, no se asusten que vamos a enterarnos de todo esto enseguida con María Dolores La Rubia, que es, no es un apodo, es su apellido.
Es su apellido.
Investigadora de la Universidad de Jaén y supervisora de este proyecto. Profesora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarla. ¿Qué tal está?
Gracias, igualmente. Muy bien. Bueno, encantado de estar con ustedes.
Y nosotros, de que haya aceptado nuestra invitación. Cuéntenos, ¿en qué consiste el proyecto?
Pues nosotros desde la Universidad de Jaén ya llevamos mucho tiempo trabajando en la valorización de los residuos, todos los residuos del olivar, buscarle una aplicación. Y en mi caso concreto y en mi grupo de investigación, los últimos años nos hemos orientado hacia buscar una aplicación de esa cantidad de poda que no se utiliza, una aplicación hacia sectores en los que se pueda hacer piezas, hacer cosas que tengan mucho valor. Y nosotros nos hemos orientado hacia el sector del plástico. Ya hemos trabajado en incorporar residuos a piezas de coches, incorporar poda y hueso de olivo en lámparas y en envases. Y en este proyecto nos hemos querido orientar hacia los hidrogeles, que tienen una aplicación amplísima. Pues es un material que está entre medias de lo que sería un sólido y un líquido. Un hidrogel podría tener un aspecto como de gelatina, pero también como de pomada o de crema o incluso los geles que conocemos de baño. Me refiero a esa textura. Ajá. Entonces, tenemos una variedad de materiales que tienen aplicaciones pues desde envases, medicina, filtros. Bueno, pues algo muy amplio. Creo que es una apuesta pues muy interesante para nuestro ámbito. Sí. Bueno, pues los hidrogeles se utilizan para liberar fármacos. Es un poco como que el envoltorio de esos de los fármacos se pueden incorporar en el cuerpo y luego liberan el fármaco, ¿no?
Vale, vale.
Eso es un hidrogel, puede ser. O, por ejemplo, para como si dijéramos, tiritas o todos esos materiales incorporan, de alguna manera, hidrogeles, ¿no?
Cuando dice que se enfoca todo esto hacia el sector del plástico, es como fabricar plástico, pero que no es plástico, que es natural, de origen natural.
Claro, efectivamente, son bioplásticos. La idea es obtener materiales de origen bio, natural, pero que sustituyan a los materiales a los plásticos convencionales. Es decir, buscar una aplicación que actualmente la cubren los plásticos tradicionales, pero hacerlas con bioplásticos.
Bueno, me parece una locura esto, o sea, ¿no? ¡Qué maravilla!
Bueno, pues no es tan locura. Hay mucho conocimiento en nuestra región, mucha investigación y muchos recursos, que eso es algo muy importante. Como muy bien han dicho en la entrada, tenemos un volumen de biomasa impresionante y si con nuestros conocimientos somos capaces de darle una aplicación de alto valor, pues seremos una punta de lanza de toda Europa, ¿no? Porque la biomasa está en nuestra región.
¿En qué momento está todo esto, María Dolores? ¿Está ya? ¿Se está aplicando? ¿En qué momento de la investigación está?
Pues nosotros llevamos poco tiempo con el trabajo, pero como está financiado con un proyecto europeo que es Marie-Sklodowska Curie Action, como el MSCA, pues este proyecto lo que hace es que atrae expertos extranjeros, ¿no? En este caso es la investigadora Isadora Díaz, que es una experta en hidrogeles, ella es de origen brasileño, y bueno, pues aunque llevamos muy poco tiempo, pues al ser ella una investigadora muy relevante en este ámbito, pues enseguida ha empezado a tener ya los primeros hidrogeles. Y la novedad que tiene también el proyecto es que le hemos conseguido dar consistencia para incorporarlo en una impresora 3D. Con lo cual no solamente obtenemos el hidrogel pues como en el aspecto de gelatina, como he comentado, sino que podemos controlar lo que queremos fabricar. Y eso pues nos daría posibilidad de hacer filtros, de hacer, bueno, pues todas las, pues todo lo que se nos pueda imaginar, ¿no? Entonces, la novedad importante está en incorporarlo a una impresora.
Imaginaos lo que decía al principio, ¿no? El 70% de los residuos del olivar a día de hoy o hasta ahora se perdían, se desperdiciaban, ¿no? Ahora podemos coger ese 70%, hacerle lo que sea, meterlo en una cajita, en fin, y termina en una impresora 3D y hace un filtro, hacer las cápsulas estas para las medicinas, me parece una cosa
futurista.
Impresionante.
Claro. Y que nos generan a su vez los residuos que generan los materiales con los que ahora se están realizando, claro.
Claro, y lo que también es más importante es que aporta un nuevo modelo de negocio en esta región. Une lo que sería la agricultura con la, vamos a decir, estos sectores nuevos que hasta ahora acaparaba el plástico. Y bueno, pues creo que puede ser un aporte muy importante a la economía.
Desde luego que sí.
Hombre, para eso que llaman la economía circular, ¿no? Esto es una auténtica revolución.
Efectivamente, esto es economía circular. Y también muy localizado en una región concreta, que eso es algo que tiene mucho valor desde el punto de vista industrial. Si queremos valorizar residuos, tenemos que ser capaces de dar volumen de residuos, ¿no? Una industria pues como la automoción no le vale un hueso de un aguacate, necesita toneladas para poder abastecerse. Y claro, nosotros en Andalucía lo tenemos. Pues y eso es algo que es importante tener en cuenta.
Fíjate si lo tenemos.
Vaya que sí.
Pues motivo más para felicitarnos, creo yo, de la investigación, de la mezcla de naturaleza, medio ambiente, investigación, gente con mucho talento, científicos. El proyecto se llama Hidrogel Olive 3D, transforma residuos del olivar en materiales 3D de altísimo valor, aplicaciones diversas, como nos está explicando la doctora, la profesora María Dolores La Rubia, investigadora de la Universidad de Jaén, a quien yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido en esta mañana, deseándole lo mejor, desde luego, y que sigan ahí ustedes investigando mucho.
Pues muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de contar nuestro avance. Muchas gracias.
Un saludo, María Dolores, que tenga usted un feliz fin de semana. 11:35. Bueno, en esta especie de cajón desastre que es la gente de Andalucía en Canal Sur los fines de semana, hablamos un poquito de todo. Y ahora hablamos de alguna vez en vuestra... Pues yo creo que esto desde jovencito lo hemos hecho todo. O con la bici o con una motillo, meterte por el campo, hacer un poquito de motocross y todo esto. Eso
lo hemos hecho. Yo por los caminos de la playa. Pero bueno.
¿Y tú, Anita?
Yo con la bici sí, con la moto bici. No.
No, claro, yo moto nunca.
Con la bici.
Bueno, pues hablamos de motocross porque Almonte puede convertirse en el centro neurálgico internacional del motocross.
Se va a convertir el próximo día 20, desde el 20 hasta el 22 de marzo en Almonte. Es la primera vez que acoge el Mundial de motocross. Es la única prueba del campeonato que se va a disputar en España en este 2006 y es un circuito muy especial y muy exigente.
Antonio Paricio es CEO del MXGP Andalucía. Ahora nos van a explicar esto que es. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, amigo.
Igualmente.
¿Qué es el MXGP Andalucía Spain?
Bueno, pues es la prueba del Campeonato del Mundo de Motocross, una de las pruebas. Este año hemos tenido la suerte de presentar un gran proyecto y los señores promotores del Mundial pues nos confiaron en nosotros, en nada más y nada menos, en darnos una prueba, la primera prueba que se celebra en Europa, porque la semana pasada fue en Argentina, que se abrió el calendario ahí en Argentina, uh-huh. Y la segunda prueba del Mundial es aquí en Almonte, y bueno, un grandísimo reto, y es la primera vez que Almonte acoge esta prueba de con el máximo nivel, digamos.
Ajá. ¿Qué tiene Almonte y ese circuito que lo hacen tan especial?
Bueno, nosotros, el circuito de Almonte tiene, lo más especial que tiene es el trazado, que es un trazado arenoso, de arena de playas de Doñana, y bueno, eso lo hace especial aquí en España. En el calendario del Mundial hay varias pistas de arena, pero bueno, estos señores le gustaron el proyecto del trazado, un trazado muy espectacular, el público está muy cercano a la pista, tenemos también una gran capacidad de plazas hoteleras, aeropuertos cercanos, y bueno, ha sido un cómputo de muchas cosas lo que a los señores promotores le han gustado de nuestra zona. Y bueno, como bien te he dicho, hemos sido elegidos y estamos trabajando a tope y para que sea una gran cita.
Uh-huh. Sí, porque esto ya está aquí, Antonio. La semana que viene, el viernes, comenzamos. Las borrascas, Antonio, que hemos tenido
Llevamos 3 meses.
Ya, claro, yo me imagino que lleváis muchísimo tiempo trabajando en esto. Las borrascas, te preguntaba, ¿el tiempo ha influido en el estado del circuito?
El estado del circuito, tenemos, al ser un terreno arenoso, admite muchísima agua. El problema ha sido los contratiempos con la maquinaria pesada para preparar la pista, no solamente la pista, porque al adaptarte a la Federación Internacional requiere una pista totalmente nueva, que digamos con medidas de anchura, carriles de evacuación, zonas de público, y todo eso que no lo tenía que hacer maquinaria pesada, no hemos podido trabajar durante 5 semanas. Y es lo que nos ha tenido más retrasado el tema de la obra, aparte de que estamos en plena obra de Almonte el Rocío, hay una obra grandísima en la carretera, uh-huh. Y claro, eso nos dificulta aún más porque tenemos, digamos, el carril de 2 carriles que hay, está todo metido en un carril, y bueno, es lo que le pedimos a todos esos aficionados, de que se vengan con paciencia y que se vengan con antelación, porque tenemos una obra en plena carretera en ejecución.
Fíjate el sitio, para los que vienen de fuera especialmente, que vienen a competir o que vienen de público, así de fíjate, estamos hablando de Almonte, estamos hablando de las playas de Huelva tan cercanas, ya con este tiempo que empieza a pedir un poquito de sol y de alegría, la aldea, el Rocío, al lado,
la gastronomía,
a mí es que el enclave me parece
un sueño
maravilloso. Antonio.
Nosotros teníamos claro de que estábamos ofreciendo un producto de grandísima calidad. Fuimos a visitar a la empresa promotora del Mundial, a Bélgica, y bueno, nos llevamos sobre el papel todo lo que ofrecíamos, y bueno, ellos nos conocieron, tuvimos una primera toma de contacto llegó pues la visita de la FIN, de la Federación Internacional, y yo tenía claro de que antes de que pisaran el circuito, pues me lo llevé a tomar café a la aldea del Rocío. Cuando ellos llegaron allí y vieron
no sabe
la
tú
aldea
nada.
Del Rocío, efectivamente, me lo llevé a matar las cañas. Y ellos dijeron, pero bueno, vamos a ver circuito.
¿Dónde hay que firmar?
Digo, ahora vamos a ver circuito, pero vamos a tomar café aquí mirando a la madre, aquí delante de la ermita del Rocío. Y ellos pues ahí ya iban con un 80% ya de encanto.
Ganado.
Y cuando lo llevamos aquí a la pista, y le explicamos el proyecto que teníamos aquí. Ellos vieron claramente de que esto iba a ser una prueba de éxito y, como bien has dicho, no solamente estamos ofreciendo una prueba del Campeonato del Mundo, que es muy importante, estamos ofreciendo una buenísima gastronomía, playas, ocupación hotelera buenísima. Estamos ofreciendo un producto que a ellos mismos les van a sorprender cuando lleguen, que llegan ya en pocos días, van a llegar a ver todo esto, se van a sorprender del nivel que le vamos a ofrecer.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues del 20 al 22 de marzo, Mundial de Motocross con Almonte como sede, en este circuito especial, único, y en un entorno que ya se puedan poner los organizadores como se pongan, esto no hay quien lo supere, ¿eh? Antonio Parisi,
dime. También comentaros que no solamente hemos hecho muchas actividades, porque hemos abierto un área de autocaravana que tenemos más de 400 plazas vendidas hace más de 30 días, con un MX Music Fest de buena gastronomía, buena música, y todo eso es lo que le va a hacer ponerle la guinda al pastel a este Mundial.
Uh-huh. Bueno, tú como motorista, ¿cómo valoras la pista?
La pista... ayer llegaron los maquinistas del Mundial, para adaptar las cuatro cosas y las cuatro cosas de seguridad, y ellos ayer no cogieron las máquinas, ayer se dedicaron a pasear por la pista y a decir que estaba alucinante.
Pues toda la suerte del mundo. Antonio Parisio es CEO del MXGP Andalucía Spain, el Mundial de Motocross, que se va a celebrar la próxima semana, del 20 al 22 de marzo en Almonte. Gracias por atendernos, que vaya todo muy bien, Antonio.
Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Esta vida loca necesita un poquito de filosofía para entenderla. ¿Somos tontos por naturaleza?, se pregunta hoy Raquel Moreno.
Voy a explicar también a qué viene esto. Yo llevo tiempo ya estudiando el tema de la estupidez, porque estamos en una época muy rara,
muy
en la
estúpida,
que nos estamos pasando muchas cosas, y mucha gente le pregunta a la filosofía, ¿qué está pasando? Y yo creo que están pasando, lo que nos está pasando se debe a muchas cosas, pero una de ellas es nuestra propia naturaleza, que tendemos a la estupidez. Que somos, tenemos esa propia naturaleza, y a lo mejor vivimos en una época en la que se premia la estupidez y una cosa alimenta a la otra, y eso es lo que vamos a ver.
Y eso no es bueno.
No. Y además esto se ha estudiado.
¿Qué va a ser, hombre, por Dios?
Esto se ha estudiado en la historia de la filosofía, es decir, los filósofos ya hablaron, ya advirtieron, no se escucharon, pero para eso estamos nosotros aquí.
Bueno, pues vamos a empezar a repasar todo esto un poco a través de la historia y algunos nombres de la filosofía.
El primero de ellos, Montaigne, que no me sale bien el nombre porque es francés, imaginémoslo con un mejor de esto, Montaigne, fue el primero que se preguntó si somos tontos por naturaleza. Es decir, que esta pregunta no es solo mía, y nos estamos yendo a la ilustración. Y este hombre dijo que sí, y si miramos la naturaleza humana tiene lógica. ¿Cómo aprendemos a andar? Cayéndonos. Claro, cayéndonos. ¿Cómo aprendemos a hablar? Equivocándonos las palabras. Este es el ser humano, nace... y no se termina de desarrollar. Si nosotros vemos que la jirafa nace, la jirafa del tirón está andando, pero nosotros no, nosotros nos terminamos de desarrollar en un útero social, con lo cual somos un ser que nace imperfecto. Esto tiene una ventaja, y es que somos el ser que más rápido aprende, porque venimos hechos para aprender, pero el aprendizaje se da a través del error. Ahora bien, ¿qué pasa? Nosotros esto lo aceptamos cuando hablamos de andar, pero si digo, ¿cómo aprendemos a argumentar? Lo normal es que digamos, argumentando, y ya está. Y no reconozcamos que nuestros primeros argumentos normalmente son malos, son equivocados, ¿no? Nosotros creemos que al argumentar ya estamos dando una verdad, ya estamos aceptando. Es decir, aprender a argumentar bien, que es otra cosa, se aprende en filosofía, por ejemplo. Se aprende en las ciencias del lenguaje. Pero nosotros, como tenemos esa capacidad de argumentar, nos confiamos en nuestra propia capacidad del lenguaje y ya creemos que como pensamos, pensamos bien. Que no es lo mismo. Esto lo aceptamos cuando decimos, es que, cuidado, aprendes a andar andando y te caes. Pero cuando decimos, cuidado, que para pensar bien tienes que equivocarte, ahí no lo aceptamos tan fácil. Entonces aquí se mezclan dos cosas. Uno, venimos imperfectos, venimos para cometer errores, y otro, el ego se mete por en medio, y cuando empezamos a ser conscientes de qué pensamos, nos creemos que pensamos bien. Y ahí aparece esa primera semilla de esas estupidez humanas que tenemos por naturaleza, según este autor. Y según, yo creo que acierta, ¿eh?
Según Montaigne.
Sí.
¿Y Erasmo de Rotterdam qué dice?
Este ya da un pasito más a más. Este es el con el que he aprendido yo la palabra estulticia. Tiene una obra que se la vamos a recomendar a la gente, que es Elogio a la estulticia, en el que él directamente pone de narradora a la estulticia. Es decir, la estupidez habla, y aquí nos hacemos una pregunta. Si nosotros venimos un poco estúpidos por naturaleza, ¿por qué pasa esto? Porque la naturaleza lo que no funciona lo elimina. Es decir, ¿esto tendrá una función biológica para que el cerebro no haya eliminado esto? Pues dice Erasmo que sí. Dice Erasmo, ¿quién se enamoraría si no fuera un poquito tonto? ¿Quién no se arriesgaría? Porque el amor siempre tiene un riesgo al abrirte al otro. ¿Quién no haría, quién iría por su sueño? ¿Quién lucharía por su sueño si no fuera un poquito tonto? ¿Quién estudiaría filosofía si no fuera un poquito tonto? Es decir, ¿quién dedicaría el tiempo a la cultura? Entonces, la estupidez viene por serie, por naturaleza, pero cuidado, que tiene un papel. Es decir, es la que nos pone, la que nos ayuda a activarnos, porque si no, el sabio se angustia ante el mundo y al final termina en terapia y no hace nada. Entonces, la estupidez es aquella que también te dice, venga, arranca, inténtalo, aunque sepa que te va a equivocar. Tiene un papel. Aquí el problema es cuando se va de las manos. Es decir, el problema es que eso tiene un papel, pero una cosa es eso y otra cosa, el mismo Erasmo crítico, él lo ponía así directamente, me río de los teólogos, de los políticos, de los juristas y de los profesores pedantes, porque decía que la peor estupidez es el que practica una estupidez superior, es decir, el que se cree inteligente y cree que está libre de la tontería. Dice que ahí es donde está el peligro, y yo pregunto, ¿no nos pasa hoy en día que sale una noticia y todos somos expertos hasta en una bacteria que salga, que no hemos escuchado nunca el nombre, somos expertos en geopolítica? Esa confianza excesiva en nuestra sabiduría aumenta la estupidez.
Claro, es lo contrario del solo sé que no sé nada, ¿no?
Exactamente, nos lo recuerda otra vez Erasmo y nos dice, el gran estúpido es el que confía excesivamente en su inteligencia.
Que el principio del conocimiento es la ignorancia.
Sí, claro. Y el reconocimiento, si no la reconoce, ¿cómo avanza?
Pues claro.
Si yo
claro.
No reconozco que no sé, no me pongo a estudiar para aprender. Entonces ahí está el ego otra vez, se cruza y hace que nos mantengamos en esa naturaleza estúpida, aunque suene un poquito gracioso. Tenemos esa naturaleza y nos agarramos a ella.
Theodor W. Adorno, ¿qué sí. dice?
Este hombre estudió, fíjate tú qué cosa, estudió sobre todo el movimiento ilustrado, con lo cual su estudio es directamente el desarrollo de la inteligencia. Y este hombre ya de por sí ya da un pasito más, dice, vayamos un poco más de la estupidez. Ahora mismo hemos hablado de la estupidez en un sentido individual, ¿no? De la que podemos sufrir todos. Pero él dice que es algo que se fomenta por la cultura moderna, porque ya con Theodor Adorno estamos ya pasando la ilustración. Entonces él dice que la cultura moderna favorece el poco desarrollo del pensamiento crítico. Y me explico. Con la ilustración, un poquito después, vino la industria cultural. Antes la cultura no era una industria. Antes el escritor escribía el libro que quería, el pintor servía algunas veces algunos encargos, pero el arte era mucho más libre. Cuando aparece la industria cultural, aparecen cánones que se repiten constantemente para buscar el éxito que da rentabilidad. Imaginemos en la música, que esto nos pasa mucho hoy en día. Unos autores imitándose a otros porque saben que ese chachán o ese reggaetón les va a dar dinero. Entonces todos terminan haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto limita la creatividad porque los artistas mismos tienen que comer y se suman a eso, y hace también que los oyentes tengan menos pensamiento crítico porque están constantemente acogiéndose a un canon. Pues ahora vayamos a los discursos. Si los discursos se repiten y son siempre iguales, ¿qué estamos haciendo nosotros? Repetir ese discurso y no fomentamos nuestro pensamiento crítico. Es decir, aquí la estupidez sería que renegamos de usar nuestra inteligencia.
Claro, repetimos lo que otros hacen.
Sí.
Pero no se avanza, no se evoluciona, y con lo que vamos es dando pasos atrás.
Sí, además al renunciar a usar tu inteligencia, también te estás acomodando directamente. Mira, yo he visto gente que no opina en redes sobre lo que pasa, en una noticia o lo que sea, hasta que no opina su influencer favorito. Claro. Vamos a ver.
Es, qué bueno. Claro. Qué buen diagnóstico de la cultura moderna.
Esto ya lo avisó Adorno. Cuando hablamos de industria cultural no solo hablo de la música, sino, oye, tú no tienes capacidad para analizar el mundo y arriesgarte a equivocarte, que es lo suyo.
Estúpido, yo creía en ti y tú me has defraudado.
Claro, y además su influencer favorito, que tampoco ya. es, digamos, a lo mejor una persona que ha estudiado y que tiene los conocimientos para dar una opinión. Sí. Porque si tú dices, voy a esperar a que hable el catedrático de no sé qué o no sé cuánto, que es el que ha investigado este tema, a ver un poco qué opina, para ver yo. No, es alguien que eso, que se ha hecho experto de momento.
Sí, sí. ¿Qué opina María Pombo de todo esto? Que por cierto, de Internet habla Humberto Eco, que dice que la estupidez tiene altavoz en las redes.
Ana sería nuestra Humberto Eco, un poquito. Sí, sí, Ana acaba de hacer de Humberto Eco, porque aquí añade Humberto Eco este elemento, dice, cuidado, porque la estupidez tiene altavoz en Internet. Humberto Eco tiene una obra muy interesante que se llama De la estupidez a la locura. Fíjate tú ya lo que nos está advirtiendo, que se nos va a ir de las manos, porque ya la locura es otro concepto. Y nos habla de eso, no solo de que tenga altavoz, sino que ese altavoz, si le sumamos lo que hemos dicho antes, se convierte en referente, y entonces esto vamos consiguiendo que circule como si fuera información real, lo que son estupideces, vamos a hablar claro. A veces hay no solo noticias falsas, sino opiniones que no tienen argumentación ninguna, que no tienen base ninguna, pero están a la misma altura, o incluso tienen más eco en redes que otras cosas de expertos bien argumentados. Claro, ¿cómo luchamos con esto?
Y se toman como referencia, claro.
Sí, 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 sí. Es que, es más, yo he llegado a ver un youtuber que es conocido, no voy a decir el nombre, pero es conocido por su papel en los videojuegos, y ahora es referente político. ¿Cómo ha dado pasos de un lado a otro? Pues no tengo ni idea de cómo ha dado un salto de un lado a otro. Pero esto pasa, y es porque, claro, me gusta este personaje y de repente voy a seguirle acríticamente en todo lo que diga, cuando nosotros tenemos capacidad de pensar, y ojo, que no nos dé miedo que nuestra opinión sea equivocada, que yo creo que también es por buscar la comodidad. Es decir, si yo cojo la opinión del otro y el otro se equivoca, digo que es que ese me lo dijo. No tengamos miedo a demostrar que también todos somos un poquito tontos, nos equivocamos, pero sobre ese error es sobre el que se avanza, que es el principio de esta historia. Es decir, aprenderemos a argumentar si argumentamos y nos equivocamos. Si hacemos esto, no vamos a aprender nunca.
Claro, claro. Bueno, la ciencia se ha basado a lo largo de toda esa historia, en el ensayo y en el error, en el tema de la formación humanística y de todo esto, pues igual, ¿no?
Hay que meter la pata
argumentando. Equivocarse también en la vida, señores, no pasa
no
nada por
drama.
Eso.
Es que somos muy dramáticos también, ¿eh?
James F. Wells dice que la estupidez se premia.
Este ya estamos en la era contemporánea y este ya lleva 3 libros sobre la estupidez. Es decir, estamos hablando de que este es un tema que hoy en día se está estudiando mucho en filosofía, porque estamos viendo que es un fenómeno que se está naturalizando y parece que no podemos hablar de estupidez porque la gente se ofende de no me estarás llamando estúpido a mí. Pues estamos diciendo que este fenómeno nos acoge a todos. Entonces seamos autocríticos, porque aquí un fallo es que siempre vemos como tonto al otro. Es decir, si alguien no pone el intermitente, yo lo voy a poner verde. Pero después yo aparco en doble fila. Y para comprar chicle, no pasa nada. Es decir, vemos la estupidez en el otro. Aquí lo importante es que hagamos autocrítica y lo veamos en nosotros. Y este autor ya da la guinda del pastel, dice, ¿cuál es el problema también en toda esta historia? Hemos llegado con esta historia hasta Internet y aquí el problema es que se está premiando ahora, según este autor, la estupidez. ¿Por qué? Porque, claro, uno de los premios es el premio social, somos un ser social, queremos ser aceptados. Vemos que muchas de las cosas, contenidos que se viralizan por Internet son estupideces, muchas veces intencionadas y otras veces no intencionadas, sino que se viralizan porque nos reímos a costa de la estupidez que estamos viendo. Entonces, mensajes provocativos, mensajes poco argumentados, encuentran más eco, encuentran más aplausos y se está dando un premio social, que directamente, hay que decir, cuando hablamos de redes y todo este ámbito, a veces también se convierte en un premio económico, con lo cual estamos premiando la estupidez. Claro, nos hemos metido en un lío, vamos a hacer memoria. Si venimos tonto por naturaleza, si somos como dones y copiamos los argumentos de otro, si encima esto tiene eco y encima se premia, ¿cómo salimos de este tinglao? Porque esto lo tenemos por naturaleza. ¿Cómo salimos de este? Estamos en un problema. Esto parece algo humorístico, porque manda narices que ahora en la filosofía se esté estudiando esto, pero esto está pasando. Esto, si se premia, como le decimos a un joven, te merece la pena argumentar, pensar y equivocarte. Y por otro lado,
vas a tener un montón de likes si haces el tonto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con María Chamorro. Nos vamos a la extinción.
Sí, porque ya invadirnos no nos van a invadir, porque ya, como dijo Javi, David Jiménez, ya los extraterrestres han dicho, esto que se lo coma otro.
Esto no lo quiero, esto no lo quiero.
Hombre, este marrón. Estarán viendo y dicen, pero qué pandilla es esta, estoy buscando inteligencia, no esto.
En 30 segundos una conclusión.
Una conclusión, la que dijo Bertrand Russell. El problema del mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Atrevámonos a dudar para que seamos mayoría, ¿no?
Bueno, la frase, los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas.
Claro.
Es una buena frase. Bueno, cuídate, querida.
Siempre. Yo me quiero quedar aquí a vivir, para eso tengo que estar sana.
Una canción tan bonita de Robbie Williams. Y ella es... dime quién es ella. La que fue mujer de Tom Cruise. Bueno, que nos tenemos que ir. No hay nada más estúpido que quererte. Información y más cosas enseguida, venga.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Tua Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y Feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com, con envío en 24 horas, o visita La Tua Corbata en República Argentina 38. La Tua Corbata viste la tradición.
Vive el Mundial de Motocross de Almonte. 3 días de competición, conciertos y adrenalina. Con los mejores pilotos del mundo. Velocidad, saltos y pura emoción junto a Doñana. Del 20 al 22 de marzo en Almonte. Compra ya tus entradas.
La primavera se celebra en Aire Sur con Aire de Primavera. Disfruta de un gran desfile de moda flamenca con 6 firmas y música en directo. Y el sábado 14, concurso de paellas organizado por la Hermandad de la Inmaculada Concepción. Actuaciones musicales, sorteos y gastronomía. Tradición, música y el sabor de nuestra tierra en Aire Sur. Todo lo que te gusta.
Llega la semana grande de Mini. Del 16 al 21 de marzo, llévate tu Mini con hasta 4.000 euros de descuento. Y más ventajas. Más información en San Pablo Motor. Tu agente Mini en Sevilla. Recuerda que estamos en Sevilla, en calle Tipografía número 2 y en Tomares, en la avenida del Aljarafe.